digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Hoy vamos a comenzar una nueva sección de Romanos, Romanos 9 a 11. En estos tres capítulos, Pablo va a hablar de sus parientes según la carne, el pueblo judío. Y al mismo tiempo, él va a seguir hablando del Evangelio, ¿sí? Así que vamos a escuchar los mismos temas: la fe, la ley, la justicia de Dios, el propósito de Dios. Pero no se duermen. Te prometo que las cosas se van a poner muy interesantes en estos tres capítulos. De hecho, ha habido algunos debates importantes sobre estos capítulos. Sí, los estudiosos han estado en desacuerdo acerca de lo que estos capítulos están diciendo. Pero escuchen, todos. Decir que los estudiosos no están de acuerdo no quiere decir que no es importante. Y no quiere decir que no hay una respuesta correcta. Y no quiere decir que no debemos hablar de ello, ¿no? Tengo malas noticias. No hay un solo versículo en la Biblia en que todos los estudiosos están de acuerdo. De hecho, decir estudiosos no están de acuerdo es un camelo, un trampa, ¿no? Eso no significa que la Biblia no es clara. Entonces, ¿por qué los estudiosos que se llaman cristianos no están de acuerdo con cualquier cosa? Pues, algunos no creen realmente que la Biblia es inspirada y verdadera, ¿sí? Tal vez ellos piensen que pueden decir qué es verdad y qué no es verdad, ¿sí? En la Biblia. Entonces, la Biblia menos algo. Otros añaden cosas a la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, los mormones dicen que el libro de Mormón es la palabra de Dios al igual que la Biblia. Algunos creen que la tradición es igual a la Biblia, o que los líderes de su iglesia hablan directamente nuevas verdades de Dios, o que Dios está constantemente añadiendo a su palabra. No creemos que la iglesia hace la palabra de Dios. Somos siervos de la palabra de Dios, ¿amén? Bueno, hace un rato estaba hablando con un amigo que había salido de la fe cristiana y le preguntó a mí, ¿por qué hay tanto desacuerdo entre los cristianos? Y se dije a él lo que se dije a ustedes. Algunos no creen en la Biblia, otros añaden a la Biblia. Pero entre los cristianos, quien creen en la Biblia como su única autoridad, hay unidad increíble. Puedo leer las obras de un cristiano de hace 1800 años y llamarlo hermano. O yo puedo conocer a un pastor de la India y encontrar que enseña lo mismo que nosotros en nuestra iglesia, ¿sí? Alabado sea el Señor que el mismo Jesús y el mismo Evangelio ha sido predicado por 2000 años. Pero, por supuesto, los cristianos todavía no están de acuerdo en algunas cosas y no es el fin del mundo, ¿sí? Tal vez sea simplemente porque no he estudiado algo o pensado mucho en algo, tanto como tú. O tal vez la Biblia en alguna cosa realmente no está clara acerca de algo, ¿no? Tal vez algo realmente es solo una cuestión de opinión. Pero cada cosa en la Biblia es importante y tenemos que sentirse libres de hablar de todo. creo que es nuestra costumbre, estoy hablando de mexicanos y canadienses, canadienses y mexicanos como yo también, nosotros preferimos hablar sin luchar, ¿sí? Queremos decir cosas que la gente quiere oír, ¿verdad o no? A veces, ¿sí? Nos gusta ser cortés, ¿sí? Algunos podrían decir que no deberíamos hablar de cosas difíciles en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, Dios te ama y ama a tu prójimo y ya, nada más, ¿verdad? Pero Dios nos dio 66 libros de la Biblia por una razón. Y aquí queremos enseñar todo lo que Dios dice. Pero ¿cómo se puede hablar de estas cosas? Con la humildad, ¿no? Con respeto, tal vez con convicción. Si alguien está enseñando otro evangelio, pues no hay otro. Vamos a hablar fuertemente. Si hay falsos maestros, debemos hablar en contra de ellos. Pero ¿qué pasa con dos personas que creen en la Biblia y el evangelio verdadero? Podemos hablar como hermanos y hermanas, ¿sí? No es necesario que se acusen mutuamente de malos pensamientos. Romanos 12, 16. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Santiago 4, 11 y 5, 9. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros, no se quejen unos contra otros. Al mismo tiempo, 1 Tesalonicenses 5, 11. Confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro. Hebreos 13, 13. Exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Efesios 4, 15, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Segundo de Timoteo 4, 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. En pocas palabras, tenemos que estudiar toda la palabra de Dios juntos en la humildad y en el amor. Podemos hablar los domingos, los miércoles, en cualquier momento, en un estudio, en casa, en el centro comercial, en cualquier lugar. Y todo eso es parte de crecer en la Biblia juntos. Bueno, vamos a Romanos 9. Pablo ha estado hablando acerca de la salvación por la fe, ¿sí? El perdón de los pecados no viene por la obediencia a la ley, es a través de Jesucristo, quien ya obedeció la ley perfectamente. Romanos 9, vamos a leer todo el capítulo. Romanos 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia de que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino que Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará, gracias, su palabra sobre la tierra, cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos entonces? ¿Que las gentiles, que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley? ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropieza, tal como está escrito: he aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Bueno, creo que la idea general del pasaje es muy clara. Por el propósito de Dios, solo un remanente de Israel será salvo, ¿sí? Algunos, no todos. Israel buscó la salvación por las obras, sin embargo, los gentiles han encontrado la salvación mediante la fe. ¿Suena como un buen resumen, más o menos? Bueno, ahora vamos a ir a través del pasaje, pero primero, los dos temas de que vamos a hablar esta semana y la próxima semana. En primer lugar, el propósito de Dios. ¿Qué es la elección? Y en segundo lugar, Israel y la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Y hay una diferencia hoy en día, pero eso es para hoy en otro. Pablo comienza por compartir su amor por sus compañeros de judíos. Él tiene un corazón roto, que muchos no se han convertido en discípulos de su verdadero Mesías. ¿Sí? Han tenido tantos beneficios. ¿Sí? Leemos estos en los versículos 4 y 5. Y se han dado tanto al mundo, pero no han llegado a la fe. Pero Dios hizo tantas promesas a Israel y ya incluso los elegidos han rechazado al Mesías. ¿Significa esto que Dios ha fallado? No. ¿Por qué? El versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Entonces, Dios no ha escogido cada judío individuo para ser salvos. Incluso al principio, solo escogió ¿a quién? Los hijos de Abraham, solo Isaac, ¿verdad? A pesar de que Abraham tuvo otro hijo, Ismael, ¿sí? Sí, perdón. La salvación se basa en la promesa de Dios y la elección de Dios. Otro ejemplo, el versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Así que Dios escogió a Jacob, a pesar de que él era el hijo más joven. Y eso fue en contra de toda la tradición de esa cultura, ¿no? Pero Dios hace lo que quiere. ¿Por qué hizo esto en el caso de Jacob? ¿Debido a que Jacob era un chico realmente bueno? ¿Has leído acerca de Jacob? Él era un mentiroso, ladrón, intrigante. Pero antes de que hicieran algo bueno o malo, antes de que él naciera, Dios lo escogió. Ahora esto es lo que podría estar en tu mente. Muy bien, la salvación es una obra de Dios. Y no soy salvo por las obras. Dios me escogió antes de los tiempos. Bueno, pero espera. Si Él me escogió a mí, eso significa que Él no escogió a una otra persona. ¿Están comenzando a ver por qué es un tema tan controvertido? Bueno, voy a explicar rápidamente los dos puntos de vista principales que tienen las personas sobre este pasaje. Obviamente solo podemos iniciar una conversación de estas cosas, solo tenemos tiempo hoy para para una introducción. Todo el mundo está de acuerdo en que Dios escogió algo en una manera. Por un lado, hay quien dice que Pablo está hablando de las naciones. Dios escogió a Israel con un propósito. No la salvación, pero un propósito. Pero Él no escogió individuos para la salvación. Por otro lado, algunos dicen que Dios escogió a todo. Él escogió tener misericordia de algunos individuos para llevar a algunos a la salvación. Entonces, ¿Dios escogió naciones para un propósito o individuos para la salvación? Creo que la respuesta es sí, a ambas. ¿Sí? Bueno, ¿qué Pablo dijo hasta ahora? No todo el mundo es un descendiente de Abraham, es un hijo de la promesa. No todos es menos en este contexto, ¿sí? Solo unas pocas personas judías son hijos de la promesa. Por supuesto, solo aquellos que son descendientes de Isaac y Jacob son realmente judíos en la carne, menos que todos de los hijos de Abraham. ¿Okay? ¿Por qué? Debido a que algunos no eran lo suficientemente buenos, ¿no? Porque Dios solo escogió a algunos. Así que Pablo está hablando de la nación y los individuos, los dos temas. Pero Pablo sigue hablando de la salvación. Su punto principal es por qué algunas personas tienen la salvación y otras no. Vamos a ver eso a lo largo de estos tres capítulos. Las naciones no son salvos, las personas sí. Ahora él va a explicar más en un momento, pero vamos a dejar algo en claro de inmediato. Mucha gente lee este versículo, el 13. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y dicen, ¡qué terrible! No es posible. Dios es amor. ¿Por qué él odió a Esaú? Pero leyendo Romanos tengo otra pregunta. ¿Por qué Dios amó a Jacob? Una criatura pequeña que nace en un mundo pecaminoso, con una naturaleza pecaminosa, Dios sabe que él va a vivir una vida de pecado, ¿no? Ambos iban a ser malvados, pecadores, rebeldes. ¿Por qué Dios amó a uno de ellos? Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Romanos 2:2. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Primera de Corintios 15:21-22. La muerte entró por un hombre en Adán, todos mueren. Recuerde esto, Dios es justo y correcto a condenar a los impíos. Y todos somos impíos, de una raza pecadora. ¿Por qué Dios amó a Jacob? ¿Por qué amó Dios a mí? Esa es la pregunta más grande que todos. ¿Sí? 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Recuerden la historia de Moisés y Faraón, ¿no? Moisés dijo a Faraón lo que Dios dijo: deja ir a mi pueblo. Habían sido esclavos en Egipto. La respuesta de Faraón: no, no, no. Sí, pues no. ¿Y qué dice la Biblia en Génesis acerca del corazón de Faraón? El corazón de Faraón se endureció. Endureció su corazón. El corazón de Faraón se endureció. Jehová endureció el corazón de Faraón. El corazón de Faraón se endureció. Jehová endureció el corazón de Faraón, etcétera, etcétera. Pero antes de que esto sucediera, no solo Dios sabe lo que iba a pasar. Él tenía un plan y una profecía y control de todo. Esto es aún antes que Moisés fue a Faraón. Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Así que Pablo dice que Dios levantó a Faraón a su posición para poder enviar las plagas y mostrar su poder, el poder de Dios. A Moisés Dios dice que Faraón no dejó ir al pueblo. ¿Por qué? Debido a que Dios iba a endurecer su corazón. Dios tiene control de todo por su gloria. Ahora bien, si Faraón hubiera visto todo claro y ha decidido adorar a Dios y obedecerle, el plan de Dios habría fracasado. Pero no podía, porque Dios iba a endurecer su corazón. Ahora bien, no era una situación en que Faraón estaba diciendo: por favor, quiero obedecer a Dios. Por favor, quiero ser bueno, pero no puedo. Dios está endureciendo mi corazón. No, Faraón era un rey pagano, ¿sí? Pecador, en rebelión, contra Dios. Le gustaba pecar, le gustaba perseguir al pueblo de Dios. Probablemente lo habría hecho peor en su vida si Dios no lo hubiera detenido. Ahora, en su propia conservación, tal vez Faraón podría haber dejado ir a los israelitas, pero él no estaba dispuesto a actuar por amor de Dios. No. Pablo dice claramente, 17 de Romanos 9, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Pero hay una pregunta obvia aquí. No es justo. ¿Cómo puede Dios nos juzgará cuando planeó antes de la creación lo que vamos a elegir? 19. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Él podía decir: oh, bueno, todavía depende de nosotros. Todavía tenemos el poder de elegir. O podría decir: no, no, mal entendido. No estaba hablando de la salvación, solo las naciones en general. A ver su respuesta en 20. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestes a Dios? ¿Era acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así Pablo dice, si usted me entiende, usted simplemente no se gusta. Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera con su creación. En realidad, te voy a dar tres respuestas a esta pregunta acerca de la elección eterna de Dios para salvar. Primero, Dios es perfectamente libre de hacer lo que quiera con su creación. Él es Dios, nosotros somos solo seres creados, y punto. Si gustó o no, Dios es Dios. Él no es solo un ser humano, pero muy, muy grande. ¿Sí? Dos, Dios es justo. Dios es justo condenar al mundo entero al infierno. No está de alguna manera obligado a salvar a todos ni a nadie. Pero también Él es libre de tener misericordia. Alaba a Dios, Él es libre de tener misericordia. 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré el pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Bueno, Dios es el creador soberano. Él puede hacer lo que quiera con su creación para su gloria, pero eso significa que es libre de mostrar misericordia. Okay. Pues Dios es completamente libre en su creación para salvar y mostrar misericordia, ¿o no? También Dios es justo condenar a personas. Y número tres, y esta es la que mucha gente no entiende. Espera, vamos a leer 27 hasta el fin del capítulo. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. ¿Qué es el pensamiento de Pablo aquí? Él acaba de decir: no depende de que quiere, ni del que corre, sino que Dios que tiene misericordia. Pero ahora dice: ¿por qué no iban tras ella por fe, sino como por obras? Entonces, ¿quién es responsable aquí? ¿Israel, los judíos o Dios? Sí. Claro, Dios puede decir: yo elija tú y tú y tú, y no importa lo que quieres o lo que haces, no me importa quién ora, para qué, voy a hacer lo que quiero. Pero no es así. Dios usa medios. Medios. ¿Qué es eso? Los medios pueden ser cualquier cosa. En otras palabras, Dios usa la fe, Él usa el dolor, Él usa sus familiares, que usa las cosas de la creación para llevar a cabo su voluntad. Y sí, hay personas que no creen en esto. Ellos dirían que no importa lo que pides a Dios, no te molestes pidiendo nada, no importa si crees o no, Dios elige o no lo hará, ni siquiera lo intentes. Pero eso es completamente en contra de lo que la Escritura dice. ¿Sí? Me gusta pensar en ello como esto. Desde la perspectiva de Dios, Él tiene un plan eterno. Él sabe todo lo que va a suceder. Él ha planeado todo. No es el pecador que elegimos pecar, pero Él usa a la gente, aún malos, para sus propios fines. Dios es completamente libre para elegir. Antes de los siglos, estaba completamente independiente y no depende de lo que vamos a hacer. Pero desde nuestro punto de vista, hacemos las cosas. Si queremos robar, robamos y somos responsables. Si ayudamos a alguien, podemos cambiar su vida. Ambas perspectivas son verdaderas y bíblicas. ¿Por qué? Debido a que Dios utiliza medios. Y sí, es confuso a veces, pero podemos ver ambos en Romanos capítulo 9. Y así, Pablo se ve en el pueblo judío, y nosotros miramos hacia afuera a lo largo de Jesús María y Iztapaluca y México y el mundo. La gente está perdida. No decimos: bueno, eso es solo la forma en que es. Nosotros no podemos hacer nada. Tampoco decimos: todo depende de nosotros, podemos cambiar todo. ¿Qué decimos? Dios está en control. Él es soberano, Él es amoroso, Él es justo, Él es misericordioso. Él puede y quiere usar mi vida. Él puede usar mis oraciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me doblo las rodillas delante de Dios y oro. Y no oro: Dios, tú sabes que yo puedo cambiar el corazón de esta persona. No oro: Dios, ni siquiera tú puedes cambiar el corazón de esta persona. Todo depende de él o ella. No, pero sí oro a Dios: Dios, por favor, trabaje en la vida de esta persona. Cambia a él. Dios puede usar vuestras oraciones. Comparte la verdad, comparte el amor de Dios y ora para las personas. Otra razón, porque esto es importante: yo no soy salvo porque yo era más inteligente que otra persona. Yo no soy salvo porque yo era un poco más sensible a Dios. No, no hay nada en mí que me hizo mejor que alguien más. Así como Israel no fue elegido porque Dios sabía que era una nación muy fuerte y obediente, ¿no? ¿Por qué Dios me eligió? No sé, pero sí sé que fue por amor y misericordia y no porque yo era una buena persona. No fue por mi decisión o cualquier otra cosa en mí. Así que me postró mi postro sobre mi rostro ante Dios y darle gracias. No puedo estar de pie delante de Él y diciendo, gracias por salvarme. Desde luego no podrías haberlo hecho sin mí. No, la Biblia enseña que aún la fe es un don de Dios. Bueno, por supuesto, esto es solo una introducción de este tema. Podemos hablar mucho más, pero vamos a resumir. La pregunta es, ¿por qué la mayor parte de Israel no aceptan el Mesías, su Mesías? ¿Sí? Debido a que era el plan de Dios, solo un pequeño grupo fue elegido. Dios, como un alfarero, puede hacer lo que quiera con la masa. En este caso se trataba de masa pecadora. Pero él eligió tener misericordia de algunos. Pero vamos a ver algo más. No estaba como Israel quería venir a Dios y Él no se lo permitió. Ellos no quieren aceptar la manera de Dios de la salvación a través de la fe. Ellos querían seguir su propio camino. Así que los gentiles que no tenían las ventajas de los judíos que se encuentran la salvación por la fe. Aunque algunas personas judías, como Pablo, encontró a Cristo por la fe, la mayoría lo rechazó. Y por eso, esta razón, se han perdido en sus pecados. No nos gusta pensar que alguien tiene el control sobre nuestras vidas. Bueno, la carne no quiere eso, ¿verdad? Pero para el creyente, qué consuelo saber que el Creador tiene el control de todas las cosas. Él ha provisto el camino de la salvación, la única manera, a través de fe en Jesús. Él nos ha dado el mensaje, por favor, ora por los que están perdidos. Que Dios nos conceda a todos la gracia y la fuerza para compartir el Evangelio. Oremos. Dios, nos has dado una mirada a la eternidad hoy. A veces se nos llena de alegría, a veces no lo entiendo. Sin embargo, te damos gracias porque tú eres nuestro Rey soberano. Has mostrado misericordia y tanta bondad que nos invitas a experimentar tu amor. Señor, rompe nuestros corazones para aquellos que aún no te han aceptado. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.